Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Pues nada, seguimos ahora desde Zaragoza, pues con las cosas más de casa, aunque trasciendan un poco, porque entre otras cosas vamos a hablar del nuevo estadio de la Romareda, ya sabes, esa firma de la sociedad que se hizo el viernes. En un principio, club, ayuntamiento y DGA, y veremos si se van sumando. Lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Por lo pronto, en un momento vamos a hablar con la alcaldesa, con Natalia Choca, a ver qué nos cuenta, a ver si hay últimas noticias o lo que nos puede contar con respecto a esta, a la firma de esta sociedad que ya tiene la Federación Española de Fútbol en sus manos y que nos puede servir, evidentemente, para ser sede del Mundial 2030. Vamos a hablar de esto y vamos a hablar de muchas más historias que tenemos preparadas. Lo primero de todo, echamos un vistazo a la previsión del tiempo para las próximas horas. Bueno, pues nos hemos despertado con lluvias ahora, y que yo vea desde aquí no llueve. No llueve, me dicen mis compañeros, efectivamente. Y la previsión es que ya poco a poco, bueno, pues vaya despejando. Llegaremos hasta los 20 grados en el día de hoy. 17, 18 tenemos ahora mismo, o sea que casi hemos llegado a esa máxima mañana. Aunque amaneceremos con cielos más o menos despejados, con alguna nube, pero sí que veremos el sol. Poco a poco irá de nuevo cubriéndose. Mañana nos esperan lluvias, en principio. Sí, el miércoles, sí, el jueves, sí, el viernes, sí, el sábado. O sea que fíjate qué semanica nos espera, pasada por agua. Y las temperaturas muy parecidas. Mañana 19 grados, 21, 22. Más o menos esas serán las máximas que vayamos rondando. Y en las mínimas, pues vamos a empezar a notar ya un poco más de fresco, porque estaremos en 9 grados, especialmente el martes y el miércoles, que será cuando más frías sean las noches. Y el tráfico, pues como siempre nos lo cuentan desde Policía Local, a ver cómo está en este momento Zaragoza. Hablamos con Óscar Zueco, su portavoz hoy. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está el tráfico a estas horas? Cuéntanos.
Pues debemos tener precaución en estos momentos si circulamos por el entorno del cementerio de Torrero, donde el tráfico está siendo más lento de lo habitual, debido a las visitas con motivo de la festividad de Todos los Santos. Hay agentes agilizando el tráfico en dicha zona. Atención, por lo tanto, a sus indicaciones. Y además también queremos recomendar, en la medida de lo posible, desde Policía Local, utilizar el transporte público para acceder a dicho cementerio. Además también, y debido a la lluvia que nos acompaña en el día de hoy, queremos recordar a los conductores que circulen con precaución y respeten las distancias de seguridad para evitar accidentes de tráfico, que en estos días, donde la calzada está mojada, aumentan considerablemente, especialmente a los conductores de vehículos de dos ruedas. Y por último también, en cuanto a obras que afectan al tráfico, destacamos hoy que en la calle Hernán Cortés es necesario realizar un cruce de calzada a la altura de la calle Castelví, como consecuencia de trabajos de calefacción eléctrica. Se está garantizando en todo momento el tráfico rodado en la zona. Esto es lo más destacado en la mañana de hoy desde Policía Local.
Bueno, ¿alguna otra incidencia, Óscar?
Pues afortunadamente no tenemos que destacar ningún servicio ni intervención importante que mencionar en lo que llevamos de mañana. Servicios ordinarios para Policía Local.
Nos alegra que quede el día tranquilo, como siempre. Gracias, Óscar. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira. Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es La Linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amidmid, en la falda de Landas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE. Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, lo cierto es que durante este fin de semana, yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado. En todos los sitios donde me encontraba con gente, con personas, hablábamos de lo que puede ser el próximo estadio de la Romareda, ¿no? De esa ilusión que yo creo que se vive pues por todo Aragón, ¿eh? No solo en Zaragoza. Y que yo creo que es algo que puede ser absolutamente importante y decisivo para esta ciudad, para que siga creciendo en todos los aspectos. Bueno, pues el viernes tuvimos la ocasión de ver esa rueda de prensa en la que estaba, bueno, pues el club, estaba la DGA con el presidente del gobierno, con Jorge Azcón, y por supuesto con la alcaldesa de Zaragoza, que lidera esta nueva Romareda, este nuevo estadio, este nuevo proyecto, con Natalia Chueca. Tenemos el gusto de poderla saludar en este momento. Señora Chueca, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues bien, encantados, es lo que le decía. Yo creo que ha sido, que es lo que todos hemos estado comentando, ¿no? Y que de repente ha creado muchísima ilusión, porque se ve una seguridad que es lo que hasta ahora quizá faltaba, ¿no?
Sí, la verdad es que nunca habíamos tenido una situación como la que ahora mismo firmamos el pasado viernes. Y es que el Ayuntamiento de Zaragoza no está solo, sino que vamos de la mano a Ayuntamiento, Gobierno de Aragón y el club. Y, por supuesto, abiertos a que más instituciones se puedan sumar. Eso le da una seguridad al proyecto que en ocasiones anteriores pues todos hemos vivido lo que pasó en la legislatura pasada, donde el ayuntamiento intentaba avanzar y nos encontrábamos con que se ponían muchos palos en la rueda por parte del anterior gobierno de Aragón. Ahora vamos todos de la mano hacia un objetivo con una ilusión, que es que Zaragoza sea sede del Mundial 2030 y que por lo tanto la nueva Romareda nos permita poder formar parte de este momento histórico para nuestra ciudad y para nuestro país, igual que lo fuimos en el año 82, ¿no? Donde Zaragoza fue sede del Mundial 82, pues volver a hacerlo ahora en el 2030.
Efectivamente, ahí estábamos, ¿no? Con ese Mundial, con Naranjito y bueno, pues todo, que volveremos a vivir la misma ilusión en 2030, estoy convencida. De todas maneras, teníamos entendido que en la mañana de hoy se supone que la Federación Española de Fútbol iba a recibir ese acuerdo, ¿no? De la sociedad mercantil. Entiendo que ya está en manos de la Federación.
Efectivamente, ya está en manos de esta, bueno, desde mi gabinete lo mandaban ahora por la mañana, a primera hora, con lo cual entiendo que ya lo habrán recibido. Y bueno, yo personalmente le llamé al presidente de la federación y a la persona que llevaba las candidaturas el pasado viernes para decirle, informarles de primera mano de que ya habíamos firmado el acuerdo de colaboración y que por lo tanto hoy lunes lo tendrían a primera hora para que viesen que Zaragoza cumple, que en Zaragoza estamos haciendo los deberes y que estamos ilusionadísimos trabajando por un proyecto que va a poner a Zaragoza en el lugar que corresponde.
Decía usted, una sociedad abierta en la que se espera pues que pueda haber nuevos socios, ¿no? Suena Ibercaja, ya dijo usted que se iba a reunir esta misma semana, ¿no?, con ellos.
Sí, ya me reuní hace 3 semanas,
¿sí?
Me mostraron su interés y les dije que cuando ya tuviésemos el acuerdo pactado y las condiciones pactadas entre los socios indispensables, ¿no?, que íbamos a arrancar esta nueva etapa, les contactaría de nuevo para poder empezar a ver los detalles y ver también un poco los términos en los que ellos van a participar. A partir de ahí, pues como siempre he dicho, ¿no?, estamos abiertos a otras instituciones para que puedan unirse y para que podamos entre todos sumar en un proyecto que es tan importante para Zaragoza y para todo Aragón.
¿Podría incluso entrar alguna otra entidad bancaria?
Podría ser, si están de acuerdo y no hay ningún... O sea, quiero decir que al final lo que nos interesa es que el proyecto salga adelante y sea viable de la forma económicamente más sostenible, ¿no? Con lo cual, cuantas más instituciones participen, más fácil será, porque hay más fondos propios y, por lo tanto, pues más sencillo será sacarlo adelante. Nosotros encantados, sobre todo, de hablar con todo el mundo, igual que hemos hecho hasta ahora, igual que hemos intentado tender la mano también a la Diputación Provincial de Zaragoza, para que se pudiese sumar al proyecto en ese sentido. Si cambian de opinión, también les invitaremos a contarles cómo avanza el proyecto y que se sumen si quieren.
¿La Caixa podría estar ahí también, señora alcaldesa?
Eso he leído en prensa. Es verdad que en un primer momento ellos manifestaron que estaban interesados. No he tenido ninguna reunión tan en profundidad como la tuve con Ibercaja, pero por supuesto que hablaremos también con ellos.
Oye, y podría haber fórmulas, pues lo que estamos viendo en otras ciudades, que el estadio pudiera llamarse el estadio Ibercaja, por poner un ejemplo.
Bueno, eso es otra fórmula independiente de la participación, que será la fórmula del naming y que tiene otro modelo. Pero sí, estamos abiertos a que el naming pueda ser una forma de financiación de la sociedad y diferentes fórmulas de patrocinios. A partir de aquí, los campos de fútbol hoy en día se gestionan con múltiples fuentes de ingresos y todos ellos los vamos a contemplar en el nuevo estadio. Seguro que nos van a ayudar a hacer lo posible y a poder acometer esa inversión con menos dinero público.
Claro, porque no solo albergaría partidos de fútbol, como sucede en otros sitios, ¿no? Porque, no sé, el Wanda, por ejemplo, hasta hace congresos, hay un montón de cosas, ¿no?
Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que va a ser un modelo donde podamos, por supuesto, el Real Zaragoza tener un estadio de primera para acoger sus partidos de liga, que esperemos muy pronto que sea en primera y no en segunda, pero además de eso poder acoger otro tipo de eventos deportivos como la Copa del Rey o como la Eurocopa, pero también el poder alquilar el espacio para celebración de conciertos, celebración de congresos. El Wanda Metropolitano lo tiene lleno casi todas las semanas porque acoge múltiples eventos particulares de distintas empresas que lo alquilan para poder celebrar sus eventos y sus conciertos. No solamente conciertos donde ocupan toda la instalación, sino parcialmente. Ocupan un tercio o una cuarta parte, un escenario, un palco. Bueno, ese es el modelo de los estadios del siglo XXI. Evidentemente, con la romareda que tenemos actualmente, es inviable poder acometer ese tipo de eventos porque no hay tampoco demanda, porque no es atractivo, pero en el nuevo estadio, con el nuevo proyecto, realmente podremos dar servicio a toda esa nueva demanda, que es una fuente de ingresos y una fuente también de ingresos para la nueva sociedad, la sociedad que conformemos entre todas las instituciones.
Claro, porque creo que fue el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en la rueda de prensa del viernes el que dijo que era, pues eso, un proyecto, bueno, lo equiparaba a un antes y un después, ¿no? A la Expo, por ejemplo, ¿no? Que fue tan importante y que aglutinó a bueno, todas las voluntades políticas, todos íbamos en el mismo sentido y por eso fue tan importante, no solo para la ciudad, sino también para Aragón.
Claro, es que realmente estamos ante un proyecto que es un proyecto de ciudad y de comunidad autónoma. El poder tener un estadio de primera es fundamental para poder acoger grandes eventos deportivos, empezando por el en el que ahora nos estamos postulando, que es la candidatura del 2030, del Mundial de 2030, que va a tener lugar en España, en Portugal y en Marruecos. Si somos candidatura y somos una de las sedes, ahí vamos a poder acoger múltiples entrenamientos, vendrán miles de turistas, el impacto económico que se estima son 350 millones de euros y una creación de empleos de 3.500 puestos de empleo. Esto supone solamente el primer hito, pero a partir de aquí pueden venir muchos hitos importantes que ahora mismo están pasando de largo de la ciudad de Zaragoza porque no tenemos las instalaciones adecuadas para poder acogerlo. Y eso tiene que cambiar. Por eso es tan importante y por eso es importante ese espíritu de la Expo, que fue la última vez que Zaragoza tuvo un evento relevante a nivel internacional. Yo creo que ya llega el momento de que casi 20 años después podamos acoger, ¿no? O 22 años después podamos acoger este otro evento y que todos nos unamos, no para ponernos zancadillas, sino para trabajar por lo que es bueno para nuestra ciudad y para todos los que vivimos en ella.
Absolutamente. Pues ya, para terminar, la verdad es que no me resisto a preguntarle por, en fin, por el tema de la amnistía, porque es verdad que ahora Sánchez ya ha pasado de no nombrarla, ya la defiende claramente, ha dicho, bueno, por el interés de España y en defensa de la convivencia entre españoles. ¿Cómo lo ve usted, señora Chueca? Porque esto parece ya imparable, ¿eh?
Pues me parece el mayor fraude electoral que hemos vivido y más grave de la, del último siglo en España. Y sinceramente me parece que el querer dinamitar todo nuestro Estado de Derecho, saltarse la Constitución y la igualdad de todos los españoles por únicamente por el interés individual del señor Sánchez para mantenerse como presidente del Gobierno de España es un fraude sin precedentes, es algo realmente grave, gravísimo, que está sucediendo en nuestro país y lo peor de todo, que está sucediendo con la complicidad de todo el Partido Socialista de toda España. Hemos visto este fin de semana cómo Sánchez hacía referencia a la amnistía, pedía a sus afiliados que lo validaran y todos también, todos los socialistas de aquí de Zaragoza están a favor de esa amnistía. Ya lo habíamos visto en el Pleno de Zaragoza, pero sí, lo hemos vuelto a ver también este fin de semana en ese Comité Federal. Y lo peor de todo es que con eso lo único que están favoreciendo es, aparte de romper nuestro Estado de Derecho, es las desigualdades entre los españoles. Y sinceramente me parece que es algo gravísimo que se debería de votar y llevar a nuevas elecciones. Este punto no estaba, la amnistía no estaba en ningún momento ni en su programa electoral, ni en sus debates, ni en sus discursos. Y simplemente ahora, porque le interesa, porque necesita los votos de Puigdemont para poder llegar a la Moncloa y mantenerse en el poder, está haciendo este chantaje a todo nuestro sistema democrático y esta ruptura con todo nuestro sistema democrático, con lo cual me parece lo más grave que hemos vivido en nuestra historia.
Bueno, pues ahí está. Yo me voy a quedar con la buena noticia de esa sociedad, de que anda y va hacia adelante el nuevo estadio de la Romareda y lo que puede suponer para Aragón. Hoy nos quedamos también con esa buena noticia, por supuesto. Señora Chueca, Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, como siempre, un placer tenerla por aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, Laura, y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El 7 de noviembre vuelve ella para contestar todas las preguntas.
Muchísimas gracias a COPE por darme la oportunidad de hablar con todos los oyentes que quieran dirigirme sus preguntas.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, viene a los estudios de COPE para responder.
Y luego también se ven muchísimas peleas. Entonces, bueno, ¿para cuándo más presencia policial?
Manda tu pregunta en audio de WhatsApp al 639-7641-58. 639-7641-58.
Cuando salgo a la calle, casi todos los vecinos me preguntáis por esa cuestión.
La alcaldesa responde el martes 7 de noviembre a las 12:30 en COPE Más Zaragoza.
Gracias.
Bueno, pues ya lo ves, que la alcaldesa estará aquí con nosotros la próxima semana, el martes que viene, que puedes mandar tu audio de voz, tu pregunta al 639-7641-58. Le vamos a hacer llegar todas las preguntas y, bueno, todas las que quepan en el espacio que tenemos y, por supuesto, ya responderá a todo lo que queráis decirle. Más historias. Oye, que quiero hablarte, ya lo sabes, de Angélica Limpiezas, porque si lo que andas buscando es limpieza, no hay nada mejor como contar con auténticos profesionales. Es verdad que cuando uno empieza a tratar con profesionales sabe qué es lo que necesitaba. En tu casa, por ejemplo, si necesitas una limpieza general, en el local, en la oficina, en la comunidad de vecinos, en ese espacio en el que creas que falta limpieza, cuenta con profesionales. Llevan más de 30 años en esto de la limpieza, la gente de Angélica Limpiezas, así que saben perfectamente de lo que se trata. Tienen no solo el personal adecuado, también los medios adecuados para realizar la limpieza como tú necesitas. Están en la calle Conde Aranda 124 y también en el 976-28-39-48. En internet, en limpiezasangélica.com.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo.
de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, hemos empezado una semana marcada por el Día de Todos los Santos, el 1 y el 2 de noviembre, Día de Todos los Santos, Día de los Difuntos, y estoy convencida de que seremos muchos los que vayamos a nuestros cementerios para ver a... o llevar flores, ¿no? O hacer nuestro particular homenaje a nuestra gente, a los que están allí en este momento, en los cementerios, como decimos. Es verdad que la muerte es una realidad y que tenemos, bueno, pues que convivir, ¿no? De alguna manera con ella, y que todos hemos tenido que pasar algún duelo más grande o más mediano y que lo habremos de pasar, evidentemente, ¿no? Pero ¿cómo enfrentarnos a ese duelo, ¿no? Sobre todo, ¿cómo ayudar a ese ser querido que lo está pasando mal por la pérdida de alguien? ¿Cómo hacer todo esto? ¿O cómo sobrepasar la tristeza o incluso la depresión en la que nos podemos ver inmersos? Pues sabéis que hay una asociación en Zaragoza que te va a ayudar a entender el duelo. Se llama Asociación Humanismo y Vida. La verdad es que me ha llamado mucho la atención y no he podido resistirme para poder llamarles y que nos cuenten un poco. Y sobre todo tengo que dar pues especialmente las gracias a quien lleva esta asociación, a Blanca Fernández Galiano, porque ha sido francamente muy amable durante la mañana de hoy, y le agradezco mucho que esté este ratito con nosotros. Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, pues encantada de poder saludarte y de hablar, bueno, pues del duelo, ¿no? Y también de esa asociación, os llamáis Humanismo y Vida, ¿no?
Humanismo y Vida, sí, Humanismo y Vida.
¿Por qué hacéis esta asociación? ¿Cómo surge?
Bueno, surge con... nos juntamos una serie
de... Ay, Blanca, perdona, que te habíamos perdido por un momento. Que os juntabais, me contabas. Ahora sí.
Sí, nos juntamos una serie de personas, la mayoría mujeres, que teníamos verdadero interés en introducir el humanismo en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y uno de ellos pensamos que era a través de crear una unidad de duelo, porque precisamente el humanismo y la humanidad, cuando una persona está en duelo, es francamente muy importante, porque es una situación donde la persona se encuentra en una vulnerabilidad y donde hay que tener en cuenta muchos aspectos para poder tratar a esa persona, poniéndonos en su lugar.
Claro. Hay algo que es, bueno, pues común, que es habitual, que es la soledad, ¿no? De pasar la soledad en duelo, porque, bueno, pues imaginaros, una pareja fallece uno de los dos y la otra persona tiene que volver a su casa sola, ¿no?
Efectivamente, vuelve sola, y aunque esté rodeado de su familia, es muy difícil que en algún momento determinado no se encuentre sola, en esa soledad intrínseca, ¿no? Por la pérdida de esa pareja que muchas veces forma parte de su vida desde los 15 años, ¿no? Y que de repente se encuentra con que esa persona ya no sabe ni quién es sin la otra persona al lado. Claro. Entonces esa situación es una situación donde solamente el que la vive puede comprenderla, y de manera que no sé cómo explicarlo bien, de manera que de una manera que la persona se encuentre pues atendida y que no se encuentre en esa soledad, ¿no?
Es que no nos enseñan a ayudar realmente, ¿no?
Claro, eso, por eso nosotros tenemos tan en cuenta lo que es el desarrollo de la cultura del duelo, ¿no? Uh-huh. Tenemos un curso especial que se llama Entender el Duelo, uh-huh, para saber cómo se siente esa persona en situación de duelo. A ver, teniendo en cuenta que persona vive el duelo de una manera distinta. No podemos dar consejos generales para todas las personas, porque cada uno tiene su propio estilo de llevar ese duelo. Entonces eso es importante saberlo, porque no hay una regla general, sino que cada uno le va bien una, dependiendo de su estilo de vida, dependiendo de cómo sea, de su personalidad. En fin, un poco...
Claro, cada uno a su estilo, es verdad, y no somos iguales, ninguno. Hay una cosa muy bonita que ha llegado a mis manos, que es las píldoras para el alma que habéis preparado, que es un frasquito con unas gominolas, ¿no? Con unos dulces. Y hay como una especie de de consejos, ¿no? Dice, si estoy en duelo, escúchame, necesito contar mi historia. Es verdad que no hace falta decir esa palabra, ¿no? O sea, que a veces nos volvemos locos queriendo buscar la palabra que alivie, ¿no?
Es verdad.
Queremos aliviar y no es no se alivia así, ¿no?
Es verdad, es que muchas veces decimos, ay, no sé qué decirle. Muchas veces no hay que decir nada, un silencio vale más que mil palabras en un momento determinado. Uh-huh. El estar cerca de esa persona, el estar pendiente de qué necesita para solucionárselo en ese momento preciso, ¿no? Y no hace falta mucho más, es lo que llamamos, en counseling es lo que llamamos estar presente, y la presencia es, pues eso, simplemente estar para saber qué necesita en esa persona, ponerse en su lugar, desarrollar mucho la empatía, y si no sabes qué quiere, pregúntale, ¿qué necesitas, no?
Claro.
Que nos estemos muy dados a decir, bueno, lo que necesita es a darlo por supuesto. Y no, hay muchas veces que hay que preguntar, ¿qué necesitas?
Claro.
Porque a lo mejor lo que pensamos nosotros que necesita no es realmente lo que ella necesita en ese momento.
Y luego dices...
Y luego no juzgarle. Ay,
eso, sí. Perdón, iba a decir lo mismo.
Sí.
Claro.
Sí, no juzgar, porque también somos muy dados. Decir, jo, es que lo está haciendo fatal, es que debería hacer, porque claro, creemos que tenemos la solución
sí.
Y no la tenemos, es simplemente no juzgar, no sabríamos cómo reaccionar nosotros en su situación, por eso hay que estar muy atento a sus necesidades, ¿no? Y entender qué es lo que necesita sin juzgarla.
Y tener paciencia también, ¿no?
Sí, tener mucha paciencia, porque es que ahí lo que tiene el duelo muchas veces es que hoy estás muy optimista y mañana estás muy pesimista. Uh-huh. Entonces es como que tenemos una serie de picos que nosotros mismos nos intentemos. Entonces yo siempre digo, hay que tener paciencia con la persona que está en duelo para que no te resulte desagradable su comportamiento,
claro.
Porque es que ella no se va a poder comportar de otra manera, porque es lo que ese tanto dolor es lo que le... Ahora estoy aquí, ahora estoy allá y no sé muy bien cómo defenderme de esto, ¿no?
Claro. Es lo que dices también, dime que mis sentimientos están bien, ¿no? Que...
Validarlos, claro, las emociones, claro. Validar el que, pues sí, estás enfadada, entiendo que estés enfadada, ¿cómo no vas a estar enfadada con la pérdida que has tenido, ¿no?
Claro.
O estoy muy triste, pues claro que estás muy triste.
Bueno. Y hay otra cosa que también decís que me llama la atención, que me dice, porque esto yo creo que es algo que lo decimos todos, hay que ser fuerte, ahora tienes que ser fuerte.
Bien, sí.
No me digas que sea fuerte, ¿no? Porque no, es verdad que no hay otra opción.
Claro. Es que no hay otra opción, efectivamente. Dice, hay que ser fuerte. Y la persona duele y dice, ya, pero es que es fuerte. Yo no quería ser fuerte.
Claro.
Lo que pasa es que no me queda otra opción. Entonces, lo de hay que ser fuerte es como meterle una presión añadida, ¿no? A la tristeza en la que tiene. Es decir, joder, ahora encima me piden que sea fuerte cuando yo lo único que quiero es meterme en un rincón a llorar.
Claro.
Es complicado.
Bueno, a mí me parece que hacéis una labor maravillosa y tenéis una página web, pues si alguien no quiere también entrar, humanismovida.org.
Humanismovida, sin la I, eso es, humanismovida.org. ¿Sabes? Ahí tenemos una página web y ahí pueden ver los servicios que prestamos y que básicamente son formación, divulgación de la cultura del duelo, conferencias, charlas y talleres, y por otro lado pues tenemos también grupos de terapia y tenemos también terapia individual.
Bueno, pues el duelo, pues eso, que es que esto no sabemos ni cuándo nos va a tocar.
Eso es.
Casi seguro que nos tocará de alguna manera, ¿no? Pero
no, vamos, es lo único que nos va a tocar vivir, bueno,
claro.
Afortunadamente, ¿no? Sí. Porque si no nos toca nunca vivir el duelo, quiere decir que ya no estamos aquí.
Efectivamente. Entonces, la alternativa es distinta.
Pero bueno, lo que pretendemos nosotros es que el duelo sea lo más llevadero posible y que las personas, bueno, pues de alguna manera tengan un crecimiento personal a través de esa faena que te toca, que es la pérdida de un ser querido.
Blanca Fernández Galeano, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, Laura. Un placer.